Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Thanks a lot for coming. So it's the first time we played any of these songs, which is cool. It's scary.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz, les hago la invitación de cada tarde para que se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación Radio UDG, en la que van a poder sintonizar cualquiera de las 9 emisoras universitarias. Saludos a quienes nos sintonizan a través de la internet en udgtv.com/radioudg/Autlán. Les recuerdo que el correo electrónico para que también nos escriban es xhanu@radio.udg.mx, la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, el WhatsApp 317-121-2325 y en Twitter @radioudgautlán. Son los medios de contacto. Quiero agradecer a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Alberto Nieto en la operación técnica, Benito Villaseñor, redes sociales y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Muy bien, pues esta tarde nos acompaña en la cabina el maestro Miguel Neftalí Corona, quien es coordinador de la carrera de IMPROSI. Bienvenido.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañe. Me da mucho gusto que esté nuevamente aquí en cabina. Permítanme solo un momento, veo que el micrófono en el que está usted está desconectado. Disculpa, doctor Miguel. Ahora
no, no hay cuidado.
Lo escuchamos claro y fuerte.
Buenas tardes tengan todos. Bueno, el día de hoy lo que estamos aquí, bueno, antes que nada agradecerte por este espacio. Estamos en tiempos de promoción de carreras del Centro Universitario de la Costa Sur y vengo a hablarles un poco de lo que es la Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional. Es una carrera en la cual es única en el Centro Universitario y, por lógica, lo que queremos es que todos los alumnos o alumnas que en su momento están por egresar de las diferentes preparatorias de nuestra región o del estado, se pueden venir a estudiar al CUC Sur yo sé que todos los coordinadores hacen lo mismo, esta maravillosa carrera.
Claro que sí, y bueno, esa es una pregunta también, digamos la primera pregunta, porque escuchamos, ¿qué estudias? IMPROSI. ¿Qué es IMPROSI, no? Y ya usted nos comentó que es una ingeniería, pero tiene unas particularidades esta carrera porque mezcla ámbitos de ingeniería, ámbitos que tienen que ver con la economía, con lo administrativo, y es, por cierto, una de las carreras que oferta este centro, que son, digamos, únicas en la región, en el país, porque no hay programas con este enfoque.
Es correcto, es única, y es única también en lo que es la red universitaria. Es una carrera me atrevo a decir que es la más transversal del centro universitario, porque, como tú lo acabas de hacer mención, trae una fusión de dos grandes áreas, que es la ingeniería industrial y es el comercio internacional. Dentro de la ingeniería industrial, bueno, ¿qué es lo que se hace en esta carrera? Es analizar todo el proceso productivo desde la compra de la materia prima, lo que es las herramientas o las tecnologías, el recurso humano, y ya cuando tenemos ese producto o podemos ofertar ese servicio, de acuerdo a la actividad económica que nos estemos dedicando, poderlo comercializar tanto en nuestra región, en nuestro país y a nivel internacional. Por eso es que es muy transversal. Le hago mención, que me atreví a hacer mención, que es la más transversal de todo el centro universitario. Intervienen 6 departamentos de este centro: administración, donde vemos economía, vemos lo que es comercio internacional, el departamento de contaduría, que vemos las cuestiones contables, fiscales, el departamento de jurídico, que vemos todo lo respecto a las leyes, el marco jurídico, fundamentos básicos de la Constitución. Nos vamos por el lado de la ingeniería para ver todo lo que es el área de producción. Nos vamos también al departamento de turismo, que en un plan ahorita de estudios se está llevando lengua, se llevan ciertas materias para poderse uno comunicar mejor, ya que al final de cuentas, cuando uno egresa, cuando uno realiza alguna actividad, bueno, esa actividad la llevamos a cabo con personas. Entonces la idea es que se pueden expresar mejores para poder llevar mejor una, para poder llevar mejor una mejor negociación.
Así es, y qué bueno que nos comparte estos puntos sobre la transversalidad, porque efectivamente hay leyes internacionales o hay ciertos acuerdos entre países, y al vender un producto o comercializarlo no solo en nuestro país, pues hay que tener en cuenta muchas más cosas, ¿no? Las leyes sanitarias, por ejemplo, del país hacia donde va, etcétera.
Sí, mira, de hecho, lo que estamos viviendo en la actualidad, esto repercute en todo. Entonces, en esta carrera, como nosotros debemos de analizar el proceso productivo, nosotros nos damos cuenta que las empresas que ofertan algún bien o algún servicio, tanto mexicanas como extranjeras, requieren de estas materias primas o de estas tecnologías del exterior. Entonces, si nosotros requerimos estas materias primas o tecnologías para producir, para poderlas hacer llegar aquí, debemos llevar a cabo una negociación internacional, o sea, comprarles esas. Lo que nosotros estamos necesitando es comprárselos a alguien, ya sea una persona, ya sea una empresa o a gobiernos que vendan lo que nosotros estamos demandando o solicitando. Entonces, para producir también necesitamos del comercio internacional. Y para que esa materia prima o esas tecnologías o esa persona que nos vaya a capacitar a nosotros como empresa pueda estar aquí, debemos de cumplir con ciertas normas. Tanto normas internacionales, normas del país de origen y normas del país de destino, o sea, México. ¿Qué es esto? Que si es a lo mejor tecnología que viene de Alemania, para que pueda salir legalmente de Alemania, debe cumplir con ciertos lineamientos, un proceso, normas de Alemania, estándares internacionales que también nosotros como mexicanos pedimos para saber si esa tecnología cuenta con esa capacidad de un ciclo de vida que realmente sea lo que nos están vendiendo, sea lo que nos conviene a nosotros, y sí, en su momento, que cumpla todo eso para cuando llegue a nuestro país no tenga ningún problema en las aduanas. Entonces, como hacía mención, es una carrera muy transversal. ¿Por qué? Porque para poder producir necesitamos del comercio, y ya que producimos también volvemos a utilizar el comercio. Yo les hago mención a los chicos en clases de esta carrera y de otras, no me dejarás mentir, que para poder ser competitivos debemos de reducir costos. Y si nosotros analizamos lo que hacen las empresas transnacionales, ellos producen en cualquier parte del mundo y venden en cualquier parte del mundo. Y uno dice, bueno, ¿cómo producir y cómo vender en cualquier parte del mundo? Bueno, eso hace que reduzcan los costos y sean más competitivos a nivel global. Entonces, es por eso que esta carrera se oferta en el centro universitario, con la idea de darle ese valor agregado a nuestras empresas pequeñas o medianas que están en la región, y poderlas poco a poco con el tiempo hacerlas competitivas a nivel global.
Excelente, sí, de hecho recuerdo, a mí me tocó estar en el aula con usted al frente como profesor y eran clases muy interesantes. Y eso que, bueno, yo no estudié en PROSI, sino administración, pero ahí también veíamos mucho esta parte. Y esto creo que nos lleva a otra pregunta, que es quizá una de las preguntas más importantes o de las preguntas que más se hace el joven que va a escoger carrera, y es, ya pensando en que terminó la carrera, ¿qué panorama es el que se abre ante mí? ¿Cuáles son los horizontes de posibilidades? ¿Mi campo laboral?
El campo laboral es muy amplio. De hecho, el día de ayer tuvimos la cátedra inaugural exactamente con este fin, que se llamó Cómo Sí, porque al principio los chicos les llama mucho la atención el nombre. Y dice, bueno, yo quiero ser ingeniero y más me llama a lo mejor lo que es el comercio internacional, pero ¿dónde puedo trabajar? Son dos, como les hice mención al principio, son dos grandes áreas donde los chicos, que no es lo que estamos buscando, pero hago mención, que los chicos pueden estar en la producción, en cualquier empresa. ¿Por qué? Porque lo que al final de cuentas estamos buscando, que el egresado tenga ese análisis para todo el proceso productivo poder reducir tiempos y costos. Entonces, si en una empresa reducimos los tiempos de producción y reducimos los costos, esto va a hacer que al final de cuentas sea más competitivo. Entonces, cualquier persona física o moral que realice alguna actividad económica se puede incorporar ahí. ¿Por qué? Porque el objetivo es reducir en ese proceso productivo los tiempos y los costos, hablando a nivel general. El día de ayer la chica es una egresada, nos contó su experiencia. Ella estuvo en la aduana de Manzanillo, estuvo en una agencia aduanal y ahorita en la actualidad está en una, no voy a decir el nombre de la empresa, pero es una empresa tunera que está en Manzanillo, está en el área de procesos. Y la idea era que ella les comentara a los chicos que tienen las herramientas básicas, como todas las carreras. ¿Por qué? Porque la actividad, lo que se lleva a cabo la actividad fuera de la universidad, sabemos que son cosas diferentes porque nos debemos de adaptar. Dice, tenemos todas las herramientas básicas para poder competir. A pesar de que tenemos ya sea una u otra, yo he estado en las dos áreas y les puedo hacer mención que tenemos esa capacidad o salimos con esas habilidades para poder competir. Entonces, por un lado es lo industrial, para analizar este proceso productivo, y por otro lado es el análisis del proceso de comercialización. ¿A qué me refiero con esto? Saber cómo vender, dónde vender, y si sabemos esto, al final de cuentas le damos ese plus a la empresa o al negocio donde estemos. ¿Para qué? Para reducir esos costos de producción y, de acuerdo a esos costos que sean menores a la competencia, poder comercializar y tener mayor margen de utilidad, que al final de cuentas es el objetivo. Pero sí, muchos chicos o chicas les llama la atención irse al área de producción o al área de aduana, le llaman ellos, o agencias aduanales, o otros están en empresas, ya sea en exportación o importación. Pero el objetivo de egreso que buscamos es que estos egresados se empiecen a incorporar a pequeñas, medianas o grandes empresas para que analicen todo el proceso de la producción y después el proceso de la comercialización. Por eso es que esta carrera es una ingeniería de procesos y comercio internacional. Entonces, el campo es muy amplio, desde la producción y cómo vender, en pocas palabras, para que la gente lo pueda entender mejor.
Excelente, pues qué bien que nos aclara estos puntos y nos comparte también este panorama de el campo laboral o el campo de acción, el campo profesional. Y bueno, sabemos que los idiomas juegan un papel muy importante, cursan inglés, cursan francés, pero por tiempo, maestro, me veo obligado a pedirle ya únicamente que nos comparta datos de contacto para que se puedan comunicar, acercarse a la coordinación y saber más.
Claro que sí, mira, el teléfono directo de la coordinación de Improcio de la Ingeniería de Procesos y Comercio Internacional es 317-38-250-54, o bien marcar al 317-38-250-10, extensión 5-70-70. Y de antemano, gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de hacer la pausa, recordamos que hoy es el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer. Escuchemos la siguiente información.
Punto UDG es conmemoración.
Cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer. El propósito de este día es seguir incentivando a la sociedad médica a que generen nuevos descubrimientos que puedan ayudar a frenar o eliminar los tumores del cáncer en las personas, entender el porqué de su origen y buscar manera de evitarlos. Otra meta que persigue el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer es incentivar a los gobiernos de todo el mundo a que promuevan políticas que permitan la detección temprana de la enfermedad, así como el acceso a los tratamientos de última generación, fármacos menos tóxicos y, sobre todo, un apoyo integral a la familia de los pacientes. A día de hoy, existen 200 tipos de tumores relacionados con un tipo de célula y tejido específico, pero cada una de estas muestras ha determinado que cada paciente puede sufrir 700 tipos de mutaciones genéticas muy diferentes los unos de los otros. Esto es lo que vuelve al cáncer una enfermedad compleja y difícil de erradicar. Las investigaciones de los últimos 50 años han traído grandes avances en la materia. Actualmente se cuentan con vacunas para ciertos tipos de cáncer, nuevos tipos de tratamientos que permiten encapsular el tumor para evitar que se propague en el organismo, y hasta nuevos tipos de inyecciones que pueden destruir la enfermedad por completo. Se estima que para el año 2030 el cáncer será la principal causa de muerte en el mundo, con un aumento anual de 21.6 millones de casos nuevos, según un estudio realizado por la IARC.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. UDG, las voces de la universidad. Continuamos.
Estamos de regreso y a continuación les presentamos la sección conmemoración a propósito de fechas. En esta ocasión es una fecha que se conmemoró ayer y que por tiempos no pudimos compartirles la información, pero no queremos dejarla en el tintero. Se trata del Día Internacional del Lenguaje de Señas. Importante crear conciencia y sensibilización al respecto. Escuchemos.
UDG es conmemoración.
El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, proclamado por la ONU en noviembre de 2017. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en el año de 1951, organización no gubernamental que hoy ostenta el carácter de órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con disfunción auditiva. Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% vive en países en desarrollo y, como colectivo, utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. El Día Internacional de las Lenguas de Señas es una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. Este desafío tiene como objetivo promover el uso del lenguaje de señas por parte de los líderes locales, nacionales y mundiales, en colaboración con asociaciones nacionales de personas sordas en cada país, así como con otras organizaciones dirigidas por personas sordas. El primer Día Internacional de las Lenguas de Señas se celebró el 23 de septiembre del año de 2018 como parte de la Semana Internacional de los Sordos, que se lleva a cabo del 24 al 30 de septiembre. La Semana Internacional de los Sordos se celebró por primera vez en septiembre de 1958 y desde entonces se ha convertido en un movimiento global que promueve y crea conciencia sobre las cuestiones que las personas sordas enfrentan en su vida cotidiana.
Muy buenas tardes. Están ustedes escuchando el programa Punto UDG, con el espacio radiofónico Educación y Sociedad. En el micrófono y producción ejecutiva, Armando Martínez López. Los efectos de la pandemia en la educación se han sentido en todos los países. Algunas de las situaciones que se están enfrentando y cómo se abordan son diversas de acuerdo al contexto de cada nación. Sin embargo, las acciones que se toman pueden ser un referente como alternativa de solución. Bajo este contexto, hoy tendremos la participación del maestro Nicolás Ignacio Viapiana, desde San Luis, Argentina, quien nos compartirá la situación que se vive en su país en el sector educativo. El maestro Nicolás es profesor en Ciencias de la Educación, diplomado universitario interdisciplinar en pensamiento crítico americano, diplomado en Filosofía de la Liberación Ética, Política y Derechos Humanos, maestrando en estudios latinoamericanos. Ha realizado múltiples actividades de docencia e investigación y ha participado en congresos, seminarios y jornadas científicas nacionales e internacionales. Estimado maestro Nicolás, te agradezco que hayas aceptado participar en este espacio radiofónico Educación y Sociedad. Un afectuoso saludo desde Autlán de Navarro, Jalisco, hasta San Luis, Argentina.
Hola Armando, un gusto poder compartir un momento de charla en este espacio radiofónico, aunque sea a la distancia. Muy agradecido por la invitación.
Maestro Nicolás, la pandemia está impactando de manera global a todas las actividades. Coméntame, por favor, en el caso de la educación en Argentina, ¿cómo está siendo afectada? ¿Qué retos están teniendo y cómo los están afrontando?
Bueno, la situación es claramente compleja en nuestro país, como seguramente lo ha sido y lo sigue siendo en los otros países de la región y claramente en el mundo. Yo creo que la formación docente es una formación que, si bien ha brindado y sigue brindando en la formación todo lo que tiene que ver con herramientas digitales, las llamadas TIC, pero sin embargo la formación y la educación es claramente un trabajo vincular, ¿sí? Y creo que ningún tipo de educación que no sea esa vincular, presencial, la va a suplantar. Sin embargo, bueno, este año 2020 nos ha llevado a obligarnos a establecer este tipo de relación educativa a la distancia, ¿no? Y utilizando estas herramientas digitales. En el caso de nuestro país, nosotros, al ser un país federal, son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, son 24 jurisdicciones autónomas, estados autónomos, ¿sí? Las 24 cuentan con herramientas educativas, ¿sí? Y esto les permitió justamente la continuidad educativa en este contexto. Por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, acá en San Luis, en el centro de Argentina, la provincia tiene, con su respectivo Ministerio de Educación, el programa Aprendo Igual, ¿sí? El caso de, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mi Escuela Va, el caso de la provincia de Mendoza, es Escuela Digital, el caso de Córdoba, Tu Escuela en Casa, es decir, todos los estados autónomos de la Argentina, respondiendo, digamos, a las directivas del Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí?, han establecido plataformas y portales educativos en Internet que han, no sé si han garantizado plenamente, pero sí se ha tenido la intención de darle esta continuidad educativa, ¿sí? Ahora, sabemos que estos portales permiten acceder a un material de lectura, ¿sí?, y que no solamente está desarrollado específicamente por el Ministerio de Educación de la Nación, sino que cada provincia desarrolla también sus herramientas digitales de lectura y que responden al currículum o a los currículum jurisdiccionales. El caso es que son muy pocas a nivel nacional, muy pocas a nivel nacional, que permiten la interacción entre el docente y los alumnos. Y ahí obviamente es la gran dificultad que tenemos respecto a la cuestión vincular, como te dije al principio. Creo que otra de las grandes dificultades, además de esto que acabamos de contarles, tiene que ver con el problema de conectividad en muchos sectores de cada provincia, en muchas provincias que son las que tienen menos recursos en nuestro país, ¿sí? Sin embargo, bueno, se ha tratado de impulsar desde Nación y de cada provincia la impresión, la fotocopia de este material que están en las plataformas y entregarlos como núcleos de distribución a las mismas escuelas. Es decir, se ha tratado de darle esta continuidad, ¿sí? Esto en el caso de las escuelas. A nivel superior, realmente se ha dado una gran continuidad por videoconferencia, exámenes por videoconferencia, algunas más, otras menos, ¿está bien? Pero bueno, obviamente han habido provincias y estados autónomos, el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha reaccionado, no vamos a decir en contra, pero sí de manera diferente al Estado Nacional, para poder renovar las actividades en las aulas. Y bueno, el Gobierno Nacional no ha accedido, o sea que también hay una pugna, no solo partidaria, sino con la mirada que se tiene de la continuidad educativa, ¿sí? Realmente es un año muy difícil. La decisión que se ha tomado en relación a los contenidos y del año lectivo a nivel nacional y de las provincias han adherido es que ningún alumno va a repetir el año. No sé cómo le dirán ahí en México, pero acá es el alumno pasa de año, ¿sí? Pero sin embargo, se ha aclarado muy específicamente que eso no quiere decir que el alumno haya aprobado, ¿sí?, o promocionado los contenidos. Por lo que nos lleva a nosotros como docentes y como instituciones a tratar de desarrollar herramientas evaluativas, fundamentalmente, para tratar de hacer un seguimiento a las trayectorias estudiantiles desde el punto de vista del rendimiento académico, pero fundamentalmente un tipo de evaluación en proceso y no solamente cuantitativa como era habitualmente. Es decir, ya no marcado por la nota, sino también estableciendo mecanismos evaluatorios cualitativos, ¿sí? Esto fue una cuestión que bastante discutido, ¿sí?, en el ámbito educativo de nuestro país, pero que en última instancia se dio bastante consenso. Así que bueno, ese es un panorama bastante general, por supuesto, de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, espero haber podido contar, ¿sí?, más o menos lo que está sucediendo al sur de Latinoamérica, y que de alguna manera también contribuir a este espacio que es educación y sociedad que me has llamado para compartir.
Estimado Nicolás, te agradezco mucho todo lo que nos has compartido de la situación que se está viviendo en educación en tu país. Espero tener la oportunidad en otra ocasión de contar con tu participación en este espacio Educación y Sociedad a través de estos medios virtuales. Te envío un fuerte abrazo desde Autlán de Navarro, Jalisco, hasta Argentina.
Por supuesto, Armando, estaremos a disposición para seguir charlando sobre estos temas que nos atraviesan. Un abrazo grande desde Argentina.
Un afectuoso saludo a José de Jesús Torres y Alejandro Riquelme, quienes nos escuchan en Buenos Aires, Argentina. En el micrófono y producción ejecutiva, Armando Martínez López, con el gusto de haber estado con ustedes. Los espero el próximo jueves a la misma hora en la siguiente emisión de Educación y Sociedad. Que tengan una excelente tarde.
Le agradecemos al maestro por su colaboración en este espacio Punto UDG, y así llega el momento de despedirnos. Al frente del micrófono y en la producción de Punto UDG, Silvestre Canil. Que tengan todos una excelente tarde. Les invito a seguir en la sintonía. A continuación, la otra cara de la moneda.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.